COPE más Coruña.
Estar informado.
Fisterra se encamina al cambio político inminente. El Partido Popular se hará con la alcaldía de esta localidad de la Costa de la Morte con una moción de censura contra la alcaldesa Áurea Domínguez de Alternativa Dos Vecinos. Lo han registrado esta mañana. La iniciativa va a permitir al popular Luis Insua tomar el bastón de mando en esta localidad y este mismo mes. Lo hará gracias a un edil díscolo de Alternativa Dos Vecinos, Francisco Martínez Traba. La moción se va a debatir este 19 de agosto a mediodía. Es un paso esperado tras los conflictos internos en el seno del grupo de gobierno, en el marco de los que la refigidora expulsó a Martínez Traba del gobierno local. Domínguez gobernaba así con solo 2 de los 11 ediles de la corporación. La completan esta corporación 5 concejales del PP, 2 del PSOE y 1 del BNG. Como decimos, el grupo mayoritario, en este caso el Partido Popular, se hará con la alcaldía de Fisterra previsiblemente a partir del 19 de agosto. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo local de mediodía COPE. Escuchas COPE más Coruña y estamos también con la vista puesta en el Consejo de la Xunta, que ha autorizado 21 millones de euros para I+D+I en las 3 universidades gallegas. En el caso de la de A Coruña, Alfonso Rueda, detalla para qué.
La Universidad de A Coruña, 5,8 millones de euros para crear oficina de captación de personal investigador, en mellorar os laboratorios e o equipamento dos espacios punteros de investigación, o CITIC, ou o Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía, o CICA.
Y precisamente en plena polémica sobre la Facultad de Medicina en A Coruña, si sí o si no, nos vamos ahora al médico. Se habla muchas veces de que en verano los centros de salud, los hospitales tienen ciertos desafíos. Médicos de vacaciones, actividad que cambia, mayor repunte en lugares estivales o al contrario, otros sitios que se vacían de pacientes. Pero fíjate en este dato, porque nos da a la reflexión. Los gallegos plantan cada día 3.200 citas en atención primaria. Pedimos cita con nuestro médico de cabecera, tenemos ya concertada esa consulta desde hace un tiempo y al final no vamos. Y esto implica, evidentemente, que otra persona no puede ser atendida cuando no avisamos de que esa cita no puede ser completada. Nuria de Castro Acuña es subdirectora médica de atención primaria en el área sanitaria de A Coruña C. Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, bien, bien.
¿Qué pasa cuando una cita se planta?
Pues que ese hueco al final no se aprovecha. Entonces, bueno, pues sí que es interesante que aquellas personas que han solicitado una cita y que al final no acuden por distintos motivos, que evidentemente puede surgir cualquier imprevisto, la anulen.
Claro, hablábamos de estos retos en tiempo vacacional. Es posible que hay momentos que nos cueste más, ¿no?, conseguir cita con nuestro médico de cabecera.
Sí, pero bueno, en general las vacaciones son complicadas, pero por ejemplo hay la parte de médicos de familia que se sigue manteniendo pues más o menos la demanda, ¿no? Igual que también tenemos que tener en cuenta pues temas de desplazados, de gente de otras comunidades que viene, pero por ejemplo también en pediatría, en cambio, lo que es la demanda pues disminuye en verano, ¿no? En general, igual que después en invierno en periodos de gripe pues también tenemos ahí un repunte, bueno, va fluctuando.
En el caso del área sanitaria de A Coruña C, ¿cuántas citas son las que no se atienden cada día?
A ver, de media en lo que son los profesionales de sanitarios, ¿no? Y más, sobre todo concentrándonos quizás pues en pediatría, enfermería, medicina de familia, digamos que estaría en torno pues a un 2% en enfermería y medicina de familia, y se aumenta un poco más el porcentaje en pediatría, que estaría en torno a un 4,5% de las citas.
Uh-huh. También me imagino que hay citas en los hospitales o en los centros de especialidades, en consultas externas a las que no va la gente. No sé si hay datos sobre esto.
Sí, las primeras consultas de hospital, cuando se les cita, pues está más o menos el porcentaje es mayor que en atención primaria. Esa primera consulta suele tener pues un en torno a un 9-10% de personas que no acuden a esas primeras consultas. En las sucesivas disminuye, o sea, estaría en torno a un 7%.
¿Ha aumentado este absentismo de los pacientes en los últimos años?
Sí que observamos un ligero incremento, o sea, desde el 2023, si pensamos 2023, 2024, lo que llamamos del 2025, ha aumentado ligeramente, pero bueno, a nivel de medicina de familia y enfermería muy poquito, prácticamente se mantiene. Sí que quizás ha aumentado un poquito más, quizás un punto, en lo que es la parte de consultas pediátricas.
Y desde atención primaria, desde el área sanitaria, ¿qué se puede hacer para abordar esta cuestión?
Lo ideal es que pues aquellos pacientes que no puedan acudir, ¿no? A través del Sergas móvil, cuando se pide una cita, que es bueno, pues es un punto, ¿no?, de accesibilidad de nuestro sistema sanitario, te permite modificarla. Entonces, te permite modificar la fecha o, en su caso, anularla si es necesario, pues a lo mejor pues porque había solicitado la cita, después, pues por cualquier motivo, se resolvió pues el motivo por el que habías solicitado esa consulta o bueno, pues al final pues tuviste que acudir pues al PAC o tuviste que acudir a urgencias. Porque se agudizó pues lo que tenías, te permite anularla y te permite también modificar la fecha. Entonces, bueno, lo ideal es que se utilicen estos sistemas que dan una mayor accesibilidad a las consultas y que, o sea, el propio paciente lo puede gestionar sin estar pendiente de los profesionales de los centros.
Esa cita que se libera es más que probable que se vaya a ocupar en poco tiempo, ¿no?
Sí. Esto es un continuo, ¿no?, de citas y de peticiones de consulta que tenemos tanto en hospital como en primaria. Pero bueno, yo creo que en general los porcentajes aquí en nuestra área no son muy elevados de personas que no acuden. Sí que es cierto que, bueno, pues que tenemos cupos y que tenemos muchos pacientes que atender y, evidentemente, pues todo lo que se pueda optimizar, bienvenido sea.
Por último, Nuria, también puede darse el caso contrario, que queramos tener una cita pero que nuestro centro de salud no nos la dé en próximas fechas o cuando lo necesitamos. En esos casos, ¿qué podemos hacer?
Bueno, si es una consulta urgente, nosotros tenemos un sistema de gestión de la demanda en atención primaria. Y si es una consulta urgente, siempre se va a ver, ¿vale?, aunque las citas estén cubiertas. Sí que es cierto que en función de ese sistema y en función de la urgencia, pues se da una cita pues en una fecha más próxima, si es necesario, incluso en el mismo día, si es una urgencia, y si no, pues se reubica en lo que es la agenda del profesional.
Recordar que también los puntos de atención continuada están en verano y siguen funcionando.
Evidentemente, claro. Sí, evidentemente. Funcionan todos los puntos de atención continuada y están funcionando todos los centros de salud de nuestra área.
Nuria de Castro Acuña, subdirectora médica de atención primaria en el área sanitaria de A Coruña C. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti. Singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know.
Y miramos ahora a la actualidad de Oleiros con su alcalde, con Ángel García Esteban. Alcalde, ¿qué tal? Bo día.
¿qué tal? Muy buen día.
Vamos a falar primeiro dun acto público dedicado a Manuel Fernández Siso.
Bueno, sí, pues é un acto público que tiñese que haber celebrado hai moitísimos anos. Manuel Fernández Siso foi concellal no Concello de Oleiros moitísimos anos, desde o 79 hasta 2007. Foi unha persoa que era de Deixo e unha persoa que tuvo unha importancia moi grande en todo aquilo relacionado con norte de municipio, especialmente ca parroquia donde él había nacido, ¿no? O que se quere facer neste momento é un recoñecemento a súa persoa, porque a veces se poñe nombres de fulanito, non sei que, pero hai personas que merecen ser recordadas máis que moitos outros nomes que se buscan a veces, non? Entón, vai a poñerse unha placa no entorno do que o parque público que se fixo en Deixo, donde ademais de ser o parque público, se fixo unha instalación deportiva cuberta, se fixo a Casa do Pobo, todo eso foi reivindicacións desta persoa ao longo da súa estancia no Concello de Oleiros. Tuvo que levar as negociacións porque esos terrenos, por certo, eran da Iglesia, el negociou ca Iglesia para que esos terrenos pegados a cerca, moi cerca da Iglesia Románica ubicada en Deixo, pois que se puderan conservar para os veciños. E esa é a razón principal, é un acto que se vai celebrar ás 12:30, expoñendo unha placa a esta persona para que sea recordada polo moito que fixo polo seu pobo.
Imos tamén con obras pola renovación do solo no Parque José Martí.
Sí, bueno, no Parque José Martí, Santa Cristina, son moitas as obras que se levan feito nos últimos tempos, a última é a avenida, e no Parque José Martí, que é un parque fermosísimo, non? Ten ahora 25 anos, e hai unhas lousas na calle principal, que era unha calle que non se hundía, habían previsto os especuladores antes de entrarnos no concello, esos árboles tan grandes están ali, que son unhos chopos, se habían previsto para como calle para facer edificios. Edificios que, por certo, eu tirara, expropiara todo o que o ámbito do parque para os veciños, como non podía ser de outra forma, non? E, bueno, pois ese chan, os anos e os árboles estos que habían plantado romperon o que é o paso general de entrada no parque, e o que se vai a restaurar con unha inversión de 300 e pico mil euros.
Imos a Santa Cruz porque estáse a preparar xa unha das citas máis importantes do verán, que é a feira Alfaroleiros, que tamén se completa con mercado artesán provincial.
Sí, bueno, hai un mercado por primeiro ano, me pediron da Diputación si podían traer a Oleiros, como lles encantou, a feira que facémonos pola cantidad de ciudadanos que veñen ela, de todo o país, non só da comarca, sino turistas que veñen de todos os lados que están neste momento por Santiago, por a Coruña, etc., se acercan a Oleiros a esta festa tan importante que temos dos alfareiros, non? A Diputación monta un mercado en paralelo o que neste caso se monta de Alfaroleiros, con 10 postos de artesanía e con mostras gastronómicas. Eso vai se ubicar no que é na Plaza Estermito, pero o importante é a feira que celebramos, a feira de alfarería do Concello de Oleiros, non? Que xa son moitos anos celebrando que había creado Caireda, e que neste ano é o ano 31. Bueno, pois temos 5 días desde o próximo mércores que se inaugura, hai exposicións, espectáculos de magia, espectáculos musicais, concertos, por certo, con moi bons artistas, a Banda da Loba, Catuxa, Carlangas, vai haber concertos todos os días, pero o importante son os alfareiros, non? Que durante todos estes días van estar ali exponendo as súas obras de arte, pezas únicas, feitas por as súas mans, e que poden ser adquiridas tanto para decorar a vivenda dun o xardín, etc., como incluso para como homenaxe de cociña moitas das pezas que traen, non? Por tanto, unha feira que trae aquí a Galicia, en concreto a Oleiros, trae alfareiros de Extremadura, de Andalucía, de Levante, de Castilla, de Portugal, eso é importante para nós. Dar presencia aos alfareiros, manter esa actividade tan fermosa que non decaiga e que aquí pois, se poida mercar esas pezas únicas, como digo, que eles levan adiante.
Puedes ver, por cierto, toda a programación del Faroleiros en nosa web cope.es/Coruña. Seguiremos a falar de esto o mércores al Faroleiros. Alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane, moitísimas grazas e te bendirá a ocasión.
Gracias a vos, hasta luego.
Hasta luego.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir.
Y miramos también a la donación de sangre, a ese viaje solidario que tiene cada una de las gotas de sangre que donamos. Están bajas las reservas de los grupos A negativo y cero positivo, así que si tienes estos grupos o cualquier otro, puedes ir a donar hoy a Cuatro Caminos. Está la unidad móvil delante del Centro Comercial Cuatro Caminos, en la calle Ramón y Cajal, en la parada de taxis en concreto, tanto por la mañana hasta las 2:30 como por la tarde entre 3:30 y 9:00. Y también en la zona de la Costa de la Morte, en Vimianzo, se situará una unidad móvil delante del concello entre las 4:15 y las 9:00. Y nos toca ahora hablar de los deportes. Y recibimos aquí a... Sí, ¿se acuerdan de él? Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, unos vuelven.
Efectivamente. Otras, en este caso, se van, como Leticia García Chas. Y pues yo regreso para hablar un poquito de deporte y que todo el mundo esté, bueno, pues actualizado con la información respecto al Depor, al Liceo, al Leima Coruña. Porque, por ejemplo, en el caso del fútbol, es semana de Teresa Herrera. El sí. Sábado en Riazor es el partido frente al Jabre a partir de las 8 de la tarde. Y luego la semana que viene ya empieza la competición. Recuerdo, el Depor debuta el sábado 16 de agosto, 9:30 de la noche en Los Cármenes frente al Granada. Y este miércoles juega también el Emma Cuervo frente al Oviedo, equipo de primera división, ascendió este año. Un Depor que está pendiente de su portero, Delton Leite, titular indiscutible de la pasada campaña. El Fortaleza de su país ha puesto sus ojos en él, le ha hecho una propuesta muy, muy interesante, muy superior económicamente a lo que percibe en el Depor, y veremos si llegan a la cláusula del guardameta y el Depor se queda sin su arquero titular. De hecho, bueno, pues buscan en el mercado un sustituto porque saben en las oficinas de la entidad herculina que eso puede ocurrir y es uno de los escenarios que pueden pasar, con lo cual, bueno, pues están pendientes de encontrar y de rastrear el mercado buscando un portero por si finalmente la operación que haría que finalizase la etapa del Tolleite en Riazor y regresase a su país para jugar en el Fortaleza se finaliza con éxito por parte del conjunto sudamericano y el Tolleite abandona la disciplina del conjunto de Antonio Hidalgo, un equipo que hoy tiene jornada de descanso porque ha estado en los últimos días en Inglaterra con dos amistosos, sí, el último el pasado sábado frente al Middlesbrough, empate a 2 goles, empezó perdiendo el Depor, después remontó y finalmente el conjunto inglés consiguió ese 2-2. Sobre la gira, sobre un poco lo que está siendo esta pretemporada, habla uno de los hombres importantes de ese vestuario, Mario Soriano.
Como todas las pretemporadas hay que mejorar muchas cosas y bueno, las cosas que estamos haciendo bien seguir haciéndolas, y hay que seguir y bueno, a por otra semana que no viene con 2 partidos y preparar el partido de Granada.
Y luego también tenemos en este caso fichaje en el Leima Coruña, sabes que está haciendo un proyecto para intentar regresar cuanto antes a la Liga CB, en este caso al montenegrino, el alero Danilo Brovic, que llega procedente de un equipo de Sarajevo, pero que como estuvo en España jugando, ocupa jugador de cupo, que es muy importante a la hora de confeccionar la plantilla, este tipo de jugadores. Bueno, pues lo ha anunciado el conjunto naranja y también en hockey sobre patines, César Carballeira y Blai Roca, dos jugadores del Liceo, han entrado en la lista definitiva de la selección española para el europeo que se celebra del 1 al 9 de septiembre en la localidad portuguesa de Paredes.
Bien intensa la actualidad
sí,
deportiva.
Señor.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Buena reentré.
COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE con la vista puesta en A Coruña, en la Ciudad Vieja, en concreto en la Casa Corní de los Franco. Han abierto al público este palacete que está frente a la colegiata 2 años después de su declaración como bien de interés cultural. A las 9 de la mañana ha sido la primera visita. El recorrido de momento solo lo pueden disfrutar los más privilegiados, que recorren las 12 habitaciones y 8 baños. Las estancias están vacías y no hay información disponible. Pueden ver, pero no fotografiar el interior del palacete del siglo XVIII en el que vivió José Cornide, uno de los pocos ejemplos de arquitectura residencial de la Ilustración. A los primeros visitantes los ha guiado el historiador Alfredo Vigo Trasancos, que ha visto cuestiones interesantes de la arquitectura original.
Nos permitió conocer a todos los que íbamos algunos elementos que son de los originales de la casa dieciochesca, que son interesantes, ¿no? Particularmente una de las habitaciones, la zona del sótano, que está a la izquierda justamente, que conserva unos techos formidables de piedra, impresionantes, y que son sin duda originales. Y luego en el vestíbulo vemos que hay una especie de mezcla entre cosas originales y cosas que se hicieron a imagen y semejanza de cosas antiguas, pero que son modernas, ¿no? También comprobamos que hay incorporados a la arquitectura, como adosados, elementos, relieves, alguna estatua y algún capitel medieval que fueron traídos de lugares distintos, imposibles de determinar hacia una primera visual y en una segunda visual no será fácil tampoco determinarlo, y que se incorporaron aquí probablemente un poco como el Pazo de Meirás, que en la zona de los jardines hay escudos y elementos que provienen de diferentes sitios, de diferentes pazos y que forman casi como una especie de museo al aire libre.
Y también la adaptación durante los tiempos de Carmen Polo a un uso como multiapartamento.
Son como diferentes viviendas, como para un grupo multifamiliar. Es decir, doña Carmen viviría en un lugar, cuando venía la hija viviría en otro apartamentito aparte, y cuando venían los nietos tendrían otros apartamentos. Es decir, un multiapartamento, ¿no? Pero en donde hay también, curiosamente, algunas réplicas en puertas de piedra bien hechas, bien labradas, pero nuevas, que imitan, entre otras cosas, por ejemplo, las del Hospital de los Reyes Católicos.
Los Franco han retirado los muebles que había dentro de la Casa Cornide.
Salvo aquella parte de madera, que forma parte de los marcos de madera, de los marcos de las puertas, de las ventanas, mueble no hay ninguno. Mueble no hay ninguno, sacando una lámpara, una araña de cristal que preside el salón y que se ve sus luces desde aquí. Todo el resto está vacío. Queda alguna tapicería de ventanas, cortinones, de ese tipo de cosas. Pero vamos, muebles, ninguno. Pero toda está vacía. Eso sí, muchísimas puertas, muchísimos cuartos de baño, muchísimas tipologías de papeles pintados. Creo que toda la historia del papel pintado de los años 60, en toda su variedad cromática y figurativa, está ahí.
Vigo ha guiado de forma informal a los 5 primeros visitantes de la Casa Cornide. En la comitiva han estado el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, o la alcaldesa Inés Rey, que recuerda que el ayuntamiento sigue con su objetivo de recuperar la titularidad del palacete.
Creo que destacable, ¿no?, que por fin os Franco cumplan a ley, abran a Casa Cornide ao público, un ben público que pasou a mans privadas nunha época na que o dictador e a súa familia entendían que todo lles pertencía, incluído o patrimonio público. Así que o obxectivo é que esta casa finalmente volva ao patrimonio público e, mentras tanto, unha vez declarada BIC, pois que polo menos os cidadáns poidan visitala por dentro.
Recibe un saludo de Noel Abao. En este tiempo de A Coruña, de Mediodía COPE, se ofrecen las visitas los lunes, cada hora, entre las 9 y la 1, pero ha habido tanta expectación que el primer hueco disponible ahora mismo está en febrero de 2026. Entidades de memoria histórica celebran que se abra tal y como obliga la ley. Los Franco fueron sancionados por la Xunta por incumplir esta obligación que conlleva la declaración como BIC. Pero quieren ir a más. Desde la Comisión por la Defensa do Común se han concentrado esta mañana frente a la Casa Cornide. Critican que los Franco se acojan al mínimo legal de apertura. El historiador Carlos Babío es presidente de la Asociación por la Recuperación de Memoria Histórica.
Os luns son as mañas dos luns para dificultar ainda máis a visita pública a esta casa, unha visita constriñida a 5 personas en cada visita, o que vaya a ser, bueno, limitar prácticamente a posibilidad de, total de poder visitar como normalidad de este bien de interés cultural.
Reclaman que abra también los fines de semana y apela a la Xunta.
Ten toda lógica del mundo, es decir, que la Xunta debería de mirar a posibilidades de que ese bien se abriese con unas condiciones que permitiera a visita de una manera más fácil, ¿no?, a la ciudadanía.
Va más allá y pide que, como Meiras, la Casa Cornide pase a ser patrimonio público. Acabó en manos de Carmen Polo tras una cesión por parte de Barrio de la Maza que se hizo con el Palacete en una subasta pública del Ayuntamiento. ¿Creen que fue un regalo encubierto?
Un agasallo donde o Estado buscó un procedimiento para precisamente blindar o expolio. Es decir, entre o ano 58 e o ano 62, que se produce a transmisión do ben a través, como ben decías, dunha poxa amañada para que fora unha determinada persoa, que esa determinada persoa ese mesmo día entregara a Carmen Polo e que o Concello se encargara en tempo récord de buscar as partidas orzamentarias para reformar a casa, para poñerla a sentarla de acorde ás ordes e desexos da familia Franco.
El Ayuntamento de A Coruña ya iniciou el proceso legal para que la Casa e Cornide pase a ser patrimonio local, un proceso jurídico complejo, según reconocía en las últimas horas la alcaldesa Inés Rey. Y no vamos a poder ver la Casa Cornide esta jornada, pero sí tenemos más actos de agenda, unos cuantos, porque es la semana grande de las fiestas. Comenzamos semana y continúan las fiestas de María Pita con una cita para los nostálgicos. Los Sirex y los Rebeldes celebran entre los dos 111 años de rock and roll. Son los que suman de carrera las dos veteranas bandas. El concierto comenzará a las 9 de la noche con la actuación de los Sirex para dar paso en torno a las 10:30 a los Rebeldes. Son, sin duda, historia viva de la música de nuestro país. Dentro de la programación de las fiestas continúan las casetas a los jardines en el Cantón Pequeño y las de la Feria de Artesanía Mostrar. A las decenas de obras de artesanos se unen los talleres gratis en Oficios Ausol que comienzan este lunes. Hoy Ana Loredo, responsable del taller NAI de Diseño Galego, enseña a elaborar macramé a mayores de 10 años. Las inscripciones se pueden tramitar en la caseta de información de los jardines. Los talleres se celebran de 11 a 2 y de 6 a 9. En el relleno continúa la Feira do Libro. 36 librerías y editoriales desplegan su oferta y ofrecen un 10% de descuento en todas las obras. Esta tarde firmarán libros y darán charlas, entre otros Carmen Cañiz, Alfonso Barreiro, Noelia Gómez y Dani Salgado, Luis Lamela o la poeta Branca Trigo. Las fiestas se completan con una exposición de carteles de las distintas ediciones de los festejos, de las propias fiestas de María Pita. Son muy curiosas y se pueden ver estos días en pleno obelisco de A Coruña. Y más exposiciones son la dedicada a Isaac Díaz Pardo en el Museo de Bellas Artes o la que enseña las fotografías de David Bailey en el Muelle de Batería. Más allá de A Coruña, Muxía retoma y renueva su Feirón de Senande desde hoy. Lo hace con más puestos, danza y música en vivo. Paderne ultima los preparativos para la Romaría da Familia, una gran fiesta de la fraternidad el 30 de agosto. Hasta el día 22 los grupos pueden reservar su sitio en Otelleiro para poder consumir la comida que lleven. Y en Oleiros, Santa Cruz, se está ya preparando para la Feria de Alfarería Tradicional más importante de la península ibérica. Del miércoles al domingo, Alfar Oleiros, en el Parque Luis Seoane de Santa Cruz, con más de 20 artesanos, conciertos, talleres y actividades para todos los públicos. Y el paro sube en A Coruña en julio con casi 300 desempleados más. Es un 0,6% de aumento pese al ligero descenso a nivel nacional. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Recuerda, hoy hace calor, 26 grados es la máxima prevista por Meteo Galicia en A Coruña.